todas. Bueno, damos comienzo a la sesión de la tarde. Como ustedes saben, la primera de la ponencia estaba prevista para las 4 de la tarde, empezamos con un poquito de retraso, y está a cargo de don José Luis Barrero Peñalver, el director de producción del suelo residencial de la entidad pública empresarial CEPE, y nos va a disertar sobre el tema de gestión de suelo. Sin más, les dejo con don José Luis Barrero.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quería lo primero agradecer en nombre del director general de SEPES y en el mío propio pues, la invitación para participar en estas jornadas. A mí hace un momento me ha dado miedo escénico con la calidad de las dos ponencias de esta mañana y he pensado salir corriendo. Pero después también he pensado que es como entrar de reserva en un partido que se lleva ganando en la primera parte 6-0, ¿no? Que ahora lo que harás ya no pierdes, con lo cual después me tranquiliza un poco. De verdad que las dos ponencias de esta mañana son interesantísimas y solo con esas ya merece la pena haber estado aquí. Sé que la de Paco de esta tarde también será interesante. Yo os voy a hablar un poco de gestión de suelo, de experiencia de SEPES, la forma de trabajar de SEPES y después de algunas experiencias sobre sostenibilidad y algunas experiencias propias, un proyecto muy particular que ha hecho SEPES. Espero que esta parte, que es tal vez un poco menos entretenida, la pasar rápido por ella, porque ahora después de comer, si no puede ser, es un poco, convertirse en un poco aburrido, y la segunda parte creo que será un poquito más interesante. SEPES es una entidad pública que tiene casi 50 años de existencia, y que se ha dedicado históricamente a la transformación de suelo. En su origen, suelo industrial y residencial, después pasó por un periodo muy largo de tiempo en el que solo desarrolló suelo industrial, porque las competencias en materia de vivienda se transfirieron a las comunidades autónomas. Con esa transferencia de competencias también se cedieron todos los suelos que SEPES y MUR por aquella época, todos los suelos residenciales que tenía se traspasaron a las comunidades autónomas. Y en el caso de comunidades como Cataluña o el País Vasco, se cedieron todos los suelos, tanto residenciales como industriales. A partir de ahí empieza una actuación de SEPES en materia puramente residencial y más tarde vuelve a retomar poco a poco ese carácter también residencial. SEPES nace como gerencia de urbanización en el 59 con el objetivo de cumplir fines que marcaba la ley de suelo del 56. Pasa a ser INMUR en el año 72 y después en el 81 SEPES. El objetivo de SEPES, pues ya os digo, la transformación de suelo residencial, industrial y de equipamientos y terciario, buscando reequilibrios territoriales o dinamizar económicamente zonas o solucionar problemas residenciales en los sitios donde existieran, ¿no? Los criterios básicos de actuación de SEPES son, por un lado, la autofinanciación. SEPES no recibe asignación de presupuestos generales del Estado. Es más, en un par de ocasiones el Ministerio de Economía ha tirado de recursos de SEPES para atender a catástrofes naturales. Y después la concertación. O sea, SEPES siempre actúa a través de convenio con ayuntamientos o con entidades o con comunidades autónomas. Desde ahí, bueno, desde el año 1982 SEPES ha firmado convenios de colaboración con 14 comunidades autónomas y con 220 ayuntamientos. No todos esos convenios se han materializado en actuaciones. Creo que son como del orden de 180 las actuaciones urbanísticas que se han materializado. La forma de trabajar de SEPES, aquí en este esquema, viene ¿qué hace SEPES? El proceso normal de trabajo, pues estudia la viabilidad. Una operación urbanística que previamente ha concertado o convenido con un ayuntamiento. Se define el proceso mediante la firma de un convenio en que le queda claro cuál es la parte ejecutada de SEPES y la parte ejecutada del ayuntamiento y ocasionalmente de la comunidad autónoma. Se modifica normalmente el plan general, luego os cuento. Se adquieren los terrenos, se redactan los documentos urbanísticos. Se contratan las obras y se pone en servicio la actuación y se venden las parcelas. Digo que es importante que se modifique el planeamiento porque SEPES es una entidad que intenta hacer un producto de mucha calidad a un precio contenido que sirva para moderar el mercado, no que sirva para competir. Entonces, pues nos es muy difícil entrar. entrar en un mercado con suelos ya programados. O sea, suelos urbanizables, las expectativas que tienen los propietarios son muy altas y las operaciones se vuelven inviables, ¿no? En el procedimiento normal, el procedimiento histórico del trabajo. Por lo tanto, siempre arrancamos con un convenio de colaboración con el ayuntamiento, y por decirlo así, entre el ayuntamiento y SEP se define cuál es la mejor zona para un posible crecimiento, y se sondea a los propietarios de suelo para adquirir ese terreno, siempre pensando en la viabilidad del producto final. Entonces, ahí es más sencillo que las operaciones salgan, porque al propietario de suelo, rústico, pues se le dice claramente que pues el pueblo necesita un desarrollo industrial, necesita un desarrollo residencial, que se hará en ese suelo, y si no se puede hacer en ese, se hará en otro, pero que en cualquier caso ese suelo no se recalificará a cualquier precio, ¿no? Digamos que jugamos también un poquito pues con cartas marcadas. ¿Problemática de la actividad organizadora? Pues bueno, sobre todo la dificultad de gestión y los tiempos para gestionar esto, ¿no? Pues que se dilata muchísimo. Hay muy pocas actuaciones urbanísticas de SEPES que se resuelvan en menos de este tiempo. Después de la firma de un convenio, que no es el principio de la operación, porque siempre están los primeros contactos, esto hasta que se materializa un convenio siempre pasa un tiempo, pues 9 meses para adquirir el suelo, 18 para tramitar el planeamiento y el proyecto de expropiación, aquí ya se incluye la modificación del plan general, el plan de los estudios de desarrollo, el planeamiento de desarrollo, 6 meses para tramitar un proyecto de urbanización, licitación de obras, ejecución y puesta en servicio. Y esta es, bueno, pues una problemática, ¿no? Los tiempos del urbanismo. Y muchas veces que te ves forzado por la actuación política, los periodos de mandato duran 4 años, y 4 años muchas veces es muy poco tiempo para llevar a cabo planes de urbanismo, a no ser que se den circunstancias favorables en todos estos casos. Un esquema de trabajo normal de SEPES, pues veis arriba para la izquierda, pues desde una solicitud de actuación por parte de un ayuntamiento o una voluntad propia de actuar por parte de SEPES en ese ayuntamiento, estudios previos, estudios de viabilidad, una vez que los estudios de viabilidad técnicos, económicos, pues dan positivos, ¿no? que la operación puede ser viable, se firma un convenio de actuación. Es lo que os decía, que en esos 60 meses de antes arrancamos aquí, ¿no? Una vez que se firma el convenio de actuación. A partir de ahí, empieza a decir, el trabajo se parte, por un lado, valoración de los terrenos y adquisición de los terrenos, y por otro lado, de los estudios complementarios en redacción de planeamiento. Esto nos lleva ya. También tenemos ahí la redacción y tramitación del proyecto de expropiación. Normalmente siempre actuamos por el método de expropiación. Cuando digo siempre, es hasta ahora, la receta tradicional de SEPES es trabajar mediante el sistema de expropiación, que nos permite que todos los mutuos acuerdos que no hayamos conseguido, bueno, pues poder adquirir el 100% del terreno. Una vez que está el suelo disponible, relación de los proyectos técnicos, aprobación, citación de las obras, ejecución de obras, recepción de urbanización, aquí proyecto de parcelación. También históricamente SEPES ha sido una entidad que ha trabajado como sin mucha presión de tiempos, que ha tenido varias actuaciones en marcha y no ha tenido esa presión de terminar, y que tampoco ha tenido problemas financieros. Con lo cual, pues veis donde hacemos tradicionalmente el proyecto de reparcelación una vez terminada la urbanización. Esto pues lo estamos cambiando para incorporar nuevas fórmulas de gestión de suelo y llevar ese proyecto de parcelación más al inicio de la actuación. Aprobación del sistema de comercialización, ventas, cesiones al ayuntamiento y escrituras. Aquí, por el propio funcionamiento de la entidad, veis marcado en magenta los hitos donde interviene nuestro Consejo de Administración autorizando. O sea, el Consejo de Administración autoriza la firma de la aprobación de un convenio, la firma de un convenio, tiene que autorizar también las adquisiciones de suelos, tiene que aprobar el expediente de contratación de las obras y aprueba el método de venta de las parcelas y las cesiones a los ayuntamientos. Los criterios de actuación en suelo residencial, bueno, pues intentamos actuar exclusivamente para vivienda protegida. Ahí lo marco con un asterisco, que esto pues no siempre es posible, o por las dificultades de adquirir suelo, que luego os contaré, o porque hay normativas que no permiten un 100% de vivienda protegida. La última Castilla-La Mancha tenía un tope máximo de 50, siempre todas las normativas autonómicas marcan un tope, un porcentaje mínimo de vivienda protegida. En Castilla-La Mancha marcaban un máximo del 50% por cuestiones de intervención social, que después subieron a un 80%. Pero siempre tiene que haber un 20% en Castilla-León, no quería decir Castilla-La Mancha, un 20% de edificabilidad residencial libre como mínimo contra la protegida. ¿Actuar dónde? Pues pongo aquí coronas metropolitanas de ciudades con tensión de demanda. En el fondo es intentar hacer actuaciones de cierta envergadura, de cierto tamaño, en lugares donde se necesite de verdad vivienda. Aquí, claro, en el caso de Santa Bartolomé, se plantea la posibilidad de hacer pequeñas actuaciones porque el municipio así lo requiere, pues no es el lugar más adecuado para el trabajo de SEPES. Pensad que llevar 20 actuaciones simultáneas de 1.000 viviendas cada una, pues genera un esfuerzo que sería exactamente igual que llevar 20 actuaciones de 50 viviendas. Entonces, que nos consume recursos y recursos materiales, humanos, ¿no? Y medios, no tanto económicos, pero sí, o sea, sí recursos humanos. Cuesta lo mismo tramitar una modificación de planeamiento para hacer 1.000 viviendas que para hacer 50. Entonces, pequeñas actuaciones nos colapsaría y eso pues tenemos que sacar nuevas fórmulas que también luego comento. Especial atención al diseño, a la calidad de las infraestructuras, la terminación de la urbanización. Pues ahí, bueno, SEPES ha intentado históricamente siempre ser un referente de calidad en la urbanización. Yo hay veces que digo, hay urbanizaciones que hemos hecho tan malas, ¿no? Y claro, lo digo un poco así como autocrítica, y después me dicen, oye, es que estas urbanizaciones están hechas a principios de los 70 y no es que fueran malas, es que ya tenían sistemas separativos de aguas de lluvia y aguas residuales, o sea que siempre hemos estado un poco en la vanguardia en cuanto a la calidad de la urbanización. Ordenación urbanística racional y con criterios de ahorro energético y últimamente con criterios de sostenibilidad total y absoluto, ¿no? O sea, absolutamente volcados con las cuestiones de sostenibilidad. Y dotación suficiente y realista de equipamientos. Muchas veces pues, ha habido desarrollos residenciales y sobre todo industriales que no han tenido nada más que, han sido meras parcelaciones, y en nuestro caso pues no, siempre ha habido una dotación de equipamientos que ha posibilitado a los polígonos industriales incorporar después guarderías que para atender a los hijos de los trabajadores del polígono o otras cuestiones parecidas. De lo que yo venía a hablar aquí, esto es un poco, pongo un poco de antecedentes de cuál es el trabajo de SEPES y históricamente cuál ha sido el trabajo de SEPES. Cuando hemos desarrollado actuaciones industriales, pues la fórmula ha funcionado, pero aquí esto digamos que sería la receta, ¿no? Y es una receta que más o menos funciona. Convenio con el ayuntamiento, método de expropiación, mutuos acuerdos con los propietarios son los que se les dice, oye, o esto se hace aquí o se hará en otro sitio, con lo cual hay cierta facilidad de suelo. Con el tema del suelo para residencial, la cosa cambia. Pese a que nosotros intentamos hacer, hacemos actuaciones con el 100% de vivienda protegida, a los propietarios de suelo, eso, pues bueno, pues como que no lo entienden bien qué es eso de la vivienda protegida o no protegida. La cuestión es que aquí vais a hacer viviendas, bueno, mi suelo vale mucho dinero. Y eso lleva, pues, a que los mutuos acuerdos se compliquen mucho. Por otro lado, cuando se utiliza un sistema de expropiación, y ahora la nueva ley, la de 2007 de suelo, facilita las valoraciones que hace tiempo eran suelos de 1.000.000 euros, ahora se quedan en 100.000 o 10.000 euros, depende de dónde esté ese suelo. Pues como os digo, el sistema de expropiación le viene muy bien a DIF, viene muy bien a Carreteras, al Ministerio de Fomento, pero una operación que a todos los efectos es municipal, pues es un sistema implanteable, ¿no? El alcalde que plantea un sistema de expropiación sabe que ha dejado de ganar elecciones en su pueblo porque está atacando a un derecho muy importante, que es la propiedad de sus vecinos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que sea Magdalena Álvarez quien expropia un tramo de una autovía a que sea el señor alcalde el que quita a sus vecinos un terreno para hacer viviendas. Con lo cual, el sistema de expropiación, que ya digo, todas las actuaciones marcan este sistema, pero como residual, pues es un sistema que en el fondo es prácticamente inaplicable. Con lo cual, la voluntad siempre, los mutuos acuerdos. Cuando también hay que adecuarse en la adquisición de suelo para promociones residenciales, que os decía antes que no hay fórmula y hay que ver muy bien cuál es el mercado, qué le interesa a un propietario de suelo en un sitio y en otro. Entonces no hay una fórmula, no hay una fórmula clara. Yendo por ese sistema es prácticamente imposible trabajar. Si los suelos ya tienen una calificación, suelos ya urbanizables, es directamente imposible. Si hay muchas expectativas a que esos suelos lo sean, la cosa se complica mucho. Y de ahí surgen fórmulas, ¿no? Fórmulas, pues como puede ser el agente urbanizador, entrar a urbanizar como agente urbanizador, hablando de lo que esta mañana se ha hablado un poco, de sustituyendo la labor de ejecución del propietario de suelo, o pagar ese suelo con edificabilidad, en algunos casos pagar ese suelo con viviendas libres. Hay propietarios que tienen un suelo pero no tienen necesidades de dinero, con lo cual no están interesados en vender, pero tal vez no les importa permutar una propiedad de suelo por una propiedad de viviendas. Ayer por la noche, incluso hablando, pues que esas viviendas, normalmente esas viviendas serían libres, en algunos sitios lo estamos tanteando, y anoche en materia informal pues comentábamos, pues tal vez no pudiera ser solo así, sino que también pudiera ser viviendas protegidas para destinar a las familias. Bueno, hay que utilizar la imaginación, y en cada caso pues actuar corrigiendo problemas, atacando la situación estrictamente local, ¿no? O sea, viendo que en cada caso dando respuesta a problemas muy, muy puntuales. Los criterios de comercialización de suelo residencial, bueno, pues todo el esfuerzo que se hace, todo este esfuerzo que lleva a desarrollar suelo para vivienda protegida, pues no puede quedarse al final en una venta de solares a promotores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por supuesto, precios máximos fijados según legislación, 15-20% del valor final de la edificación, dependiendo de los casos, y adjudicación por concurso, en el que primen, tenemos marcados criterios, en el que primen el mayor número de viviendas a construir dedicadas al alquiler, la calidad y el diseño de la edificación, criterios de sostenibilidad y respeto por el entorno. O sea, en los concursos de la adjudicación de suelo, pues los promotores tienen que aportar un proyecto y garantizarnos que después van a construir ese proyecto. Plazos, por supuesto, de edificación inmediatos, que no sirva esto para crear bolsas a los propios promotores, y adjudicación de las viviendas a través de los registros de demandas de vivienda protegida, con conducciones resolutorias para quitar la propiedad de ese suelo, revertir la propiedad de ese suelo en caso de incumplimientos. Ahora tenemos en marcha, estamos comercializando parcelas, donde dimos una pequeña vuelta de tuerca a todo esto, y para mejorar la calidad de las viviendas, lo que hicimos fue convocar un concurso de arquitectura y los arquitectos ganadores nos redactaron los proyectos de ejecución. Con lo cual, estamos vendiendo las parcelas con proyectos de ejecución ya redactados. O sea, ya no estamos pidiendo calidad en el diseño, sino que digamos que la estamos dando nosotros. Y este concurso va bien, los promotores, bueno, pues se han quejado ligeramente de los precios de estos proyectos, pero bueno, la cosa va bien. Esto fue una cuestión puntual, que después veremos algunos ejemplos de esto. Esto fue el proyecto Viva, que luego hablamos un poquito más de él. Más transformaciones de suelo, pues estamos detrás de transformar suelo perteneciente a la Administración General del Estado. Entonces, ministros del Ministerio de Defensa. La imagen que hay detrás de los terrenos de campamento, habéis oído hablar de la operación Campamento en Madrid, que es una operación muy complicada urbanísticamente, pero bueno, que ahí estamos detrás de tal vez ser los urbanizadores de esta actuación. Y suelos del Ministerio de Interior, algunos convenios han firmado con el Interior, algunas antiguas cárceles situadas en terrenos céntricos de algunas ciudades. Ministerio de Fomento, algunos suelos para ellos, Ministerio de Economía y Hacienda, intentar transformar estos suelos. Esto que parece que dices, bueno, una entidad pública del Ministerio de Vivienda transformando suelos, el Ministerio de Defensa, Interior, parece que es absolutamente sencillo, pues en el fondo es muy complicado. Es muy complicado porque el Ministerio de Defensa tiene el mandato de vender esos suelos al mayor precio que pueda, pues, para comprar tanques. Y nosotros tenemos el mandato de comprar lo más barato que podamos para hacer vivienda protegida. Entonces ahí es un desencuentro, pues, complicado. Por otro lado, estamos empezando colaboraciones con empresas de suelo de comunidades autónomas y con comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues ahí estamos en negociaciones con EPSA, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, y con el Instituto Catalán del Suelo, para intentar desarrollar sus políticas de vivienda, echarles una mano en desarrollar sus políticas de vivienda. La cuestión es, bueno, si SEPES tiene que actuar en Cataluña, pues nos dice, es perfecto, aquí estamos, nos recibimos a las puertas abiertas, pero no hagáis una política de vivienda estatal en Cataluña y apoyad la nuestra, ¿no? Que tiene también pues, todo el sentido. Hay otra fórmula que va a empezar ahora, esto ya no lo estamos inventando nosotros, se ha hecho históricamente y las comunidades autónomas recientemente también lo han hecho, que es por una oferta pública de compra de suelo. La situación económica, el anuncio de esta oferta pública de compra de suelo coincidió con el concurso de acreedores de Martín Safadesa y hubo periodistas que dijeron que si SEPES iba a comprar suelo de Martín Safadesa para salvarle del concurso de acreedores. No era así, llevamos trabajando más tiempo en esto y lo que sí es cierto es que el suelo para vivienda protegida que se desarrolla, salvo escasísimas administraciones, se desarrolla algo de suelo, todo el resto de suelo es suelo que viene de ese 30% del que se ha hablado esta mañana, de ese 25% que se ha hablado esta mañana. En situaciones de crisis no se desarrolla suelo, con lo cual no se desarrolla suelo por vivienda libre y tampoco se desarrolla el 30% de vivienda protegida. Entonces, bueno, pues ahí hay que dar un impulso porque cuando salgamos de la crisis, que saldremos, no habrá solares para edificar, porque se ha parado la urbanización de suelo. En este contexto, pues bueno, vamos a lanzar una oferta pública de compra de suelo, intentando que todos estos suelos que estén ya, estos sí, serían suelos ya calificados, que en distintas fases de planeamiento, adquirirlos a particulares a precio de vivienda protegida, en unas condiciones, siempre ser mayoritario en la actuación, todo lo que compremos irá hasta el 50% de la actuación en vivienda protegida de régimen general, del resto se podrá meter otras tipologías, y vamos a ver, si quieres lanzar a finales de este mes, vamos a ver por dónde salimos. Somos conscientes de que hay mucho suelo que se podrá reencauzar y que hay otro, efectivamente, que no se podrá reencauzar. Los suelos, digamos, buenos, los colocados en zonas caras, pues los promotores no podrán venderlos a precio de vivienda protegida cuando ya han pagado mucho más dinero por él, ¿no? Entonces aquí veremos por dónde salimos. Otra línea de actuación, que tampoco lo hemos inventado nosotros, ya se ha hecho, por lo menos, se ha hecho en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, se ha hecho en el Ayuntamiento de San Sebastián y se ha hecho en el Ayuntamiento de Parla, en Madrid, es promover viviendas en parcelas de equipamiento. Todo esto, por supuesto, no es un plan para solucionar el problema de la vivienda protegida, ¿no? Porque, claro, dices, claro, pues que estás haciendo viviendas en parcelas de equipamiento, con lo cual estás dejando un municipio sin parcelas de equipamiento. Bueno, pues ha habido municipios con desarrollos muy fuertes que tienen muchas parcelas de equipamiento derivadas de la propia ejecución de estos desarrollos que no tienen un uso práctico y que son aparcamientos de coches porque los municipios no tienen ni dinero para colocar, para cubrir un centro cultural en cada barrio, ¿no? Entonces, estas parcelas que no han tenido uso y los ayuntamientos no han tenido dinero ni posibilidad de desarrollar estos equipamientos, convertirlas en lo que podríamos llamar un equipamiento habitacional. Entonces, hacer unas viviendas en régimen de alquiler, dedicadas a grupos específicos de población, intentando, jóvenes, mayores, personas con cargas familiares, intentando que no supongan un aumento de población, porque estoy quitando parcelas de equipamiento y aumentando la población que va a necesitar estas parcelas. Bueno, pues intentar que no hubiera crecimiento de población. Que los jóvenes que fueran a estas viviendas fueran gente empadronada en los propios municipios con su familia empadronada en esos municipios. Entonces aquí pues, es muy importante también la que se habla esta mañana, que es el derecho de superficie. Estas parcelas de equipamiento son parcelas demaniales, no son patrimoniales, no se pueden vender, pero sí se puede establecer sobre ellas, vía plan especial que lo habilite, un derecho de superficie, por lo cual se puede hacer esa promoción. La fórmula que estamos planteando, que en otros sitios directamente se ha hecho un derecho de superficie, ese derecho de superficie se ha transmitido a particulares que han construido las viviendas y las han explotado en alquiler durante el tiempo que dura el derecho de superficie, acabado el cual la parcela y el edificio construido en ella volvía a propiedad municipal. En este caso, SEPES va a crear empresas mixtas con los propios ayuntamientos, de forma que esa empresa sea la encargada de llevar la gestión de estos alquileres y pasado el derecho de superficie, pasado el tiempo del derecho de superficie, estas parcelas con el edificio vuelven al ayuntamiento. Tal vez esa sí podría ser una línea de colaboración de SEPES con el Ayuntamiento de San Bartolomé, no solo en parcelas de equipamiento, sino otro tipo de parcelas, vía sociedades mixtas, donde SEPES podría aportar financiación y de esta forma no restaría recursos humanos a SEPES. Estas viviendas de dotacionales, pues bueno, ya lo que he comentado un poco, parcelas de maniales, son las que se establece el derecho de superficie, procurando también que haya compatibilidad de usos, plantas bajas con locales de dotacionales, destinadas a colectivos específicos, con régimen de alquiler y carácter temporal, y que es muy vinculado a la idea de rotación. O sea, un joven pasa a vivir aquí, pero una vez que pasan unos años ya tiene capacidad de acceder a una vivienda, pues deja su sitio a otro, y son viviendas que el ayuntamiento puede explotar, como digo, en rotación. Y pues un plan, este es un plan que, como hay, que no es universalizable. Yo no puedo coger las parcelas de equipamiento de un municipio y llenarlas de viviendas, sino que hay que estudiar muy bien cuáles son las necesidades de equipamiento de un municipio, qué suelo tiene para cubrir esas necesidades. Aunque no tenga dinero, sí están en las necesidades, o sea que no se impida el futuro crecimiento de los desarrollos. Estos son tres ejemplos del municipio de Parla. La de arriba es de un arquitecto de diseños de Daniel Jimeno. La de medias de Luis Pancorbo y Inés Martín y Pepe de Villar. Y la de abajo de Óscar Rueda y José Pizarro. La del medio ha sido premio de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, creo que es la mejor vivienda social del último año o algo así. Entonces, estas viviendas salieron de un concurso de ideas. Y ahora, más o menos, gestión de suelo y adquisición de suelo, pues poco más se puede decir. Que no hay recetas para adquirir suelo y que hay que echarle mucha imaginación al asunto. O sea, la adquisición de suelo residencial pues es complicada y la promoción privada de estas viviendas se podrá hacer, pero claro, en situaciones desde luego no como esta de crisis, y la promoción por parte de las administraciones pues hay que echarle mucha imaginación para lograr adquirir el suelo. La segunda parte de la intervención, pues bueno, contrastes urbanísticos y un poco que todo este desarrollo del suelo, bueno, no se puede quedar en sacar suelo por sacar suelo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con los desarrollos que se hacen. Esto viene un poco pues con la charla de esta mañana y yo poco más puedo decir, abundar en algunas cosas, ¿no? Pues hablar del desarrollo sostenible, que de por sí es una incongruencia por términos, no existe desarrollo sostenible, todos los desarrollos son insostenibles porque si vamos desarrollando llegaremos a un punto en que nos salimos, ¿no? La huella ecológica supera la propia superficie que tenemos disponible del planeta. Aún así, también se ha planteado esta mañana en algún momento, existe un mercado de viviendas, una cantidad de viviendas, se habla de 2 millones de viviendas en España vacías, que esas muy bien podrían solucionar el problema de la necesidad de vivienda que existe. Pero estamos en algo parecido a lo de los suelos. Son viviendas muy caras, son viviendas que no han sido un bien básico de consumo, sino que han sido un resultado de la inversión. Entonces, como tal, recuperar esas viviendas para un mercado de vivienda protegida pues es francamente complicado. A no ser que las administraciones hicieran un desembolso de dinero ingente, es algo que no veo viable. O sea, que sería razonable, sí, pero viable no lo veo. Con lo cual, para paliar esa demanda de vivienda protegida para la gente con menores recursos, capas de población con menos recursos, pues no hay más que seguir desarrollando. Pues bueno, pues entonces hay que intentar que ese desarrollo sea lo menos, el impacto de ese desarrollo sea el menos posible. Esto es una actuación que tenemos en Ceuta. A la izquierda, el barrio, dicen, más conflictivo de España, es el barrio Príncipe Alfonso. Es un barrio que está lindando con la frontera de Tarajal, en Marruecos, donde es uno de los pocos reductos donde quedan apátridas en España, gente que no es marroquí y no es española también. Es un barrio 100% musulmán, donde parece ser que solamente el cartero y un cura son cristianos. El solar grande que tenéis en el medio es el hospital, es el solar del futuro Hospital General de Ceuta, ya está prácticamente terminado, esta es una foto antigua. Y aquí por un lado, el suelo disponible es el que es, por otro lado, se ha intentado acercar servicios a este barrio marginal y crear junto a él otro barrio que sirva para descongestionar y que sea la mejor forma de... O sea, cuando tienes un problema social, lo mejor es abrir cuantas más puertas mejor, conectarlo de la mejor forma posible y no aislar el problema, sino filtrarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se va a hacer una actuación con 1.800 viviendas, una zona con un desarrollo industrial y un equipamiento importantísimo para la ciudad de Ceuta, el Hospital General. Las claves de la arquitectura sostenible, pues el ahorro energético a lo largo de todo el proceso. De poco nos sirve ahorrar en la construcción de las viviendas si no ahorramos en el mantenimiento y en su futura demolición, incluso recuperación. El ahorro de recursos a lo largo de todo el proceso, la adecuación al clima, y esto más o menos lo tenemos todos interiorizado, todos sabemos que esto está así, pero hay dos cosas que son importantísimas y es el respeto por los usuarios y el respeto por el lugar, la sensibilidad por el lugar, más allá del propio conocimiento del lugar. Por mucho que hagamos desarrollo sostenible, es muy fácil que un edificio no consuma si no ponemos la calefacción, pero bueno, ahí está el respeto al usuario, o sea, las condiciones de vida pues deben de ser lo mejor es posible. Y en cuanto al respeto por el lugar o la sensibilidad por el lugar, yo contaba antes una anécdota que es cierta, normalmente el conocimiento del lugar lo tenemos siempre. Vamos a un plan general del municipio más antiguo y vemos en la introducción unos detalles climatológicos que clavan cuál es la situación del lugar, con unos vientos dominantes en invierno, con unos vientos dominantes en verano. Tenemos una etimología del lugar y entonces hay zonas que se llaman de una forma, otras que se llaman de otra, y eso está ahí. Y hay muchas veces que al desarrollar el planeamiento pues no tenemos la sensibilidad adecuada para recoger todos estos datos de información, de este conocimiento que tenemos del mismo. Hace unos cuantos años, hablo mucho de Parla porque he trabajado ahí como técnico municipal y me arrojo mucho en cosas, en detalles concretos de allí. Hubo una inundación en un barrio nuevo, un barrio en crecimiento de viviendas unifamiliares, y el propio alcalde dijo, claro, ¿y cómo no se va a inundar? Si es que aquí había una laguna y yo me he bañado en esa laguna. Entonces el alcalde de Parla, porque entonces tenía 35 años, pues si se había bañado en esa laguna, hacía solo 25 años que ya existía una laguna, que esto en tiempos urbanísticos no es nada. Y entonces, claro, pero después te pones a pensar y dices, ¿cómo se llama esta promoción de 500 viviendas? Bueno, pues se llama Laguna Par. Y el plan parcial era el plan parcial, el PP2, la laguna. Y claro, es que se tenía que inundar por fuerza. ¿A quién se le ocurre meter viviendas en una laguna? Bueno, pongo aquí que la escala de barrio-ciudad, pues los problemas se complican. Los problemas de sostenibilidad muchas veces arreglas uno y empeoras otro. Y colocas bien orientadas unas viviendas porque te da el sol y resulta que las estás poniendo contra un viento absolutamente dominante en invierno que va a hacer que se congelen. Entonces, bueno, pues muchas veces hay que solucionar problemas. Hay que intentar dar respuesta al máximo número de problemas. Y el actuar en una escala muy local, donde tú tienes ya un proyecto en un solar muy concreto, pues ya te quedas sin herramientas. Cuando puedes actuar en una escala más amplia, puedes solucionar muchos problemas a la vez. Aquí una fotografía de integración del transporte, sobre que hay cierta polémica, si es más sostenible o menos sostenible un tranvía o no tranvía, pero desde luego que te permite a la vez pues acometer cuestiones de saneamiento integral de municipios, te permite hacer reestructuraciones de tráfico, suprimir tráfico rodado de vehículos, entonces te permite abordar muchos puntos seguidos. De vital importancia en la arquitectura sostenible, pues son la ordenación del territorio, la planificación urbanística, el diseño urbano, la normativa, y después estas cuatro podemos desde el urbanismo acometerlas. El resto ya no, la composición de los edificios, los materiales, el diseño, los elementos y sistemas de edificación y el programa de uso y mantenimiento, ahí no nos podemos meter. Y es verdad que al final el arquitecto, muchas veces con la propuesta, con sus edificios, hace de la necesidad virtud. Y hay problemas urbanísticos previos que los logra solucionar, pero cuanto mejor vaya encaminado un planeamiento, más fácil ponemos el viviendas que hagamos sean más sostenibles. Aunque también es verdad que tampoco debemos perdernos en temas de urbanismo con sostenibilidad pura y dura, con cuestiones de ordenación. Si tenemos muy claro que en un lugar determinado las condiciones de soleamiento, las condiciones de viento dominantes nos llevan a una orientación determinada, pero podemos perdernos en querer colocar todos los edificios en esa orientación y hacer una ciudad muy sostenible, de muy poco consumo energético, pero una ciudad invivible. Entonces, bueno, pues hay que tener ahí también lo que hablábamos al principio de ese respeto por el usuario, que hay veces que tienes que optar entre una ciudad hermosa o una ciudad sostenible, ¿no? Hay que intentar solucionar todo lo que se pueda, pero hay veces que tienes que tomar partida por alguna cosa o por otra. Así, cosas un poco de perogrullo, pero que muchas veces pues no se ven, pues la capacidad portante del terreno, la humedad, la topografía. Hay veces, como decía antes, que metemos las viviendas en la laguna y el parque lo metemos en una zona que el plan antiguo lo marcaba como el secarral o el sequero. Y entonces todo el mundo habla de, no, voy al parque Juan Carlos I, que ese cuál es. No, el del sequero. ¿Y por qué se llama el sequero? Porque allí no había agua. Y entonces ponemos el parque en esos sitios. O hay parques que dicen, no, qué suerte tenéis aquí, que tenéis vuestro parque Juan Carlos I, lo tenéis en un sitio que hace que viene todo que verde, y es que resulta que los viejos del lugar no lo conocen como el sequero, lo conocen como la dehesa Mayal. ¿Y qué es la dehesa Mayal? Pues donde pastaban los bueyes. Lógicamente tenía que haber hierba y humedad y pastaban los bueyes, ¿no? Entonces hay veces que cuando el urbanismo se hace dibujando escuadra y cantador sin referencias del sitio, pues las probabilidades de meter la pata son muy grandes, ¿no? Cosas, como digo, de perogrullo. Colocar viviendas en laderas mal colocadas, o sea, decidir si se pone el parque en la ladera sombría o en la soleada, cuestiones de este estilo. La ordenación, que en principio dice lo que hablaba antes también, pues algo que voy a ordenar bien las edificaciones. Esto es un proyecto del programa Viva, son 207 viviendas, creo, en una manzana muy grande que dispone todos los bloques, es una disposición muy, muy radical. Bueno, hasta aquí, pues parece que está bien, pero la ordenación la componen siete superparcelas como esta. Claro, meter las siete parcelas con la misma orientación, pues sería una ciudad absolutamente monótona, sería una ciudad tétrica, ¿no? El bioclimatismo también, pues, estamos hablando, climatología, régimen de vientos y captación solar, donde es importantísima la orientación. Este es el edificio que os decía antes, el que se haya obtenido el premio a mejor vivienda social. Veis que tiene toda la fachada sur, con ventanales que después se protegen con unas láminas de policarbonato, que filtran la luz, pues pueden ser practicables, y hace ahí de un colchón que climatiza en invierno y que aísla en verano. Y por otro lado, la orientación norte. Este es otro proyecto de esos mismos arquitectos. Este es ya de nuestro programa Vida, también con una disposición bastante radical, con fachadas norte y fachada sur, y con un tratamiento de la fachada sur con mucha vegetación de hoja caduca, unido con un sistema de vuelos, de terrazas, que hace que se no permite el paso de sol en verano, con lo cual te sirve para aislar esa hoja caduca en invierno si te permite pasar el soleamiento. El mismo proyecto de antes, veis la disposición de los cinco bloques, muy bien orientados, de una forma muy radical. Foto de abajo veis cuál es la cara soleada y cuál es la otra cara, la cara norte, que tiene galerías de acceso a las viviendas. Fundamental para el ahorro energético, la ventilación cruzada. O sea, la mayor parte de los consumos energéticos se producen en verano, y la ventilación cruzada hace que la climatización, que la refrigeración natural del edificio sea mejor, sea buena. De otra forma sería imposible. Sin esa ventilación cruzada sería imposible. Esta ya es la misma propuesta de antes del proyecto Viva. El proyecto Viva, este, llamado Vivienda Protegida de Vanguardia, lo que pretendía era hacer viviendas de calidad, vender a la iniciativa privada parcelas con proyectos de ejecución ya redactados. De forma que todos estos proyectos fueron los primeros que se hicieron al abrigo del código técnico, incluso cuando había arquitectos que estaban, estudios de arquitectura que estaban intentando guisar a toda velocidad proyectos para no cumplir el código técnico, pues nosotros estábamos también manejando el borrador del documento de ruido, que por aquel entonces no era de obligado cumplimiento. Y lo que se pretendía pues era eso, dar un paso en la innovación de estas viviendas. Los resultados, bueno, pues van bastante bien, ya veremos a dónde se llega. Este es otro proyecto también desde el programa Viva, este es un proyecto en Ceuta, y aquí, importantísimo de este proyecto, Ceuta tiene un clima más parecido, no es este, pero es más parecido a este que el anterior, que era Guadalajara, donde el verano es un verano radiante extremo y el invierno un invierno durísimo también. En Ceuta el mayor problema es el problema de refrigeración. Y entonces, bueno, pues veis que los edificios están prácticamente todos colocados al pairo de los vientos dominantes en invierno, y sin embargo se enfrentan a los vientos dominantes en verano. Y además de enfrentarse, que van perpendicular a la disposición de los bloques se perforan, en la sección de arriba lo veis, se perforan con patios, de forma que hay una corriente de aire en verano que atraviesa todos estos bloques, y que esperemos que sirva de refrigeración natural a todas estas viviendas. Cuestiones que decía antes, que no se puede dar respuesta a todo. Pues al final no solo hay que comer comida, sino también hay que alimentar el espíritu. Si tú en la orientación sur la tienes a una subestación eléctrica como arriba, pues bueno, pues tal vez haya que prescindir de esa orientación sur, por más que sea la mejor para iluminar. La foto de abajo es otra subestación, pero como las hacen ahora, que para que no tengan ese impacto visual, hacen esa caja. Yo no sé qué es peor, no sé qué preferiría vivir, si delante de la de arriba o delante de la de abajo. Ante cosas de estas, pues claro, hay que prescindir de las vistas, y las medidas bioclimáticas pues tienen que ser otras, no pueden ser las convencionales. Ni que decir tiene, la de arriba te enfrentas a un cementerio. Esta foto está tomada desde unas viviendas unifamiliares. Entonces, la de arriba, la pequeñita. Entonces, claro, si tú tienes tu vivienda unifamiliar con esas vistas, pues tal vez yo prescindo de colocar ahí una estancia, un salón con un ventanal para tener esto. La otra es un poco por contraste, ¿no? Que la grande es el cementerio de Luarca, que tal vez ahí, pues bueno, es lo suficientemente hermosa la foto como para lo mismo si me compensaba tener unas vistas. El impacto ecológico debe de ser lo menor posible. O sea, debemos de hacer las actuaciones intentando interferir lo mínimo posible en el medio. Y aquí hay cuestiones como la compensación de movimientos de tierra, no sacar movimientos de tierra de las actuaciones. Hay veces que una actuación implica un vertedero donde ir a acumular vertidos restantes, y una cosa fundamental es aprovechar la capa de tierra vegetal, y que esos movimientos de tierra te sirvan no solo para decir dónde he hecho todas estas tierras que me sobran, sino para ver otros problemas. Estas tres fotos es la misma foto, están tomadas a 5 metros de distancia una de otra, y es un caballón que separa una zona verde de una autopista. Entonces, cuando estás justo en la foto central, es un paseo que va por lo alto del caballón, la foto de la izquierda es otro paseo que va un poco más, la zona de las viviendas y la zona verde, y la foto de la derecha, pues la caída de la ladera hacia una autopista, como digo. De 10 metros de distancia estás en un mundo absolutamente acogedor, una zona verde, los niños jugando, y al otro lado pues tienes una infraestructura muy agresiva. Pues bueno, aprovechar estos movimientos de tierra para, como decía antes, a poder hacer de la necesidad virtud. Y esto es un ejemplo, este también es uno de los proyectos más recientes, uno de los proyectos de este programa Viva, donde tuvimos un problema, y es que nosotros mismos nos echamos nuestra propia tierra en un sitio que después se hacía inviable una operación. Por no llevar esas tierras a un vertedero, pues las echamos la tierra en parcelas residenciales de vivienda protegida unifamiliar. Entonces, claro, cuando nos ponemos a hacer la cimentación, vemos que tenemos el firme a 10 metros de profundidad, algo que hacía inviable la operación. Bueno, al final hubo que meter tecnología de por medio y soluciones un poquito más imaginativas. Se solucionó la cimentación con un sistema de columnas de grava flotantes y una mejora de terreno, pero que no dejó de ser un problema añadido a una promoción de vivienda unifamiliar ya por sí cara. Pues le pones otro problema más, porque en algún momento no tenemos esa precaución de almacenar esas tierras en un sitio donde después no nos vayan a molestar. importantísimo las ordenanzas. Si muchas veces en nuestras actuaciones trabajamos sobre ordenaciones que ya vienen determinadas por planes generales o cosas parecidas. Claro, si tenemos ordenaciones como la foto de arriba, con huellas de edificación, con fondos de edificación, por cierto, de 26 metros, pues claro, difícilmente podemos hacer más que no meter patios interiores, con lo cual la ventilación cruzada pues la estamos ampliando. Pues ya ahí, en esa decisión, ese bloque será seguramente bastante más barato que hacer dos bloques con crujía de 12 metros, pero desde luego estamos cargándonos la sostenibilidad aquí. El consumo energético de ese edificio por fuerza tiene que ser mucho mayor. Y después aquí va a haber unas viviendas sur, que tal vez, cuando hablo de sur, hablo más bien de la península, de un clima extremo de la meseta y no tanto de aquí. Pero donde va a haber unas viviendas sur un poco mejores sin ventilación cruzada y unas viviendas norte absolutamente aterradoras, ¿no? Y en la parte de abajo, pues un bulevar enorme donde no hay ni un carro. Entonces, tenemos que intentar pues que la mayor parte del suelo posible no esté pavimentado, que haya suelo natural para filtrar agua y para crear esa biodiversidad. Hay que intentar meter por ordenanza láminas de agua, por ordenanza obligar a que se ajardine la superficie no ocupada, la mayor parte de superficie no ocupada para edificación. Este es otro de los proyectos del programa Viva en Guadalajara. Este es de Clara Moneo, pero Eva Isolo y Valerio Canals. Y este proyecto tiene de singular, bueno, veis que abajo hay tres parcelas. SEPES va a ser de promotor de una de ellas. Todas las parcelas de este programa se ha intentado meter mucho sentido común y un poco de dinero. Entonces se ha intentado que todas tengan instalaciones centralizadas. Esta promoción tiene instalaciones de calefacción por suelo radiante con calderas centralizadas, tiene refrigeración por suelo refrescante también con enfriadoras centralizadas, tiene domótica. Se intentó meter alguna aplicación domótica de forma que la domótica controlara las persianas térmicas, que a través de un sistema de medición de incidencia solar detectaran cuando en invierno se estaba recogiendo aporte energético por radiación directa del sol y cuando se iba el sol y se empezaba a perder, o sea, el aporte solar era menor que las pérdidas porque por transmisión del edificio. Entonces, en ese momento, bajar persianas o subir persianas. Eso al final no se pudo hacer porque, bueno, parece que es muy sencillo, todo el mundo dice que es muy sencillo, pero al final no es normal, no está en el mercado y no se pudo incorporar. Sí lleva también el proyecto un apoyo fotovoltaico para iluminación de zonas comunes, no planteado como un fotovoltaico para vender a la red, sino como autoconsumo, y eso, bueno, eso no deja de ser un guiño sostenible, pero bueno, por intentar mejorar la eficiencia de estos edificios. Y estos edificios con un equipamiento estándar y una cumplimiento estricto del código técnico, estaban en una calificación energética DE, una cosa así. Con estas mejoras, centralización de calderas, suelo radiante, refrigeración, centralización de enfriadoras, saltaba a una casi C. Y este salto nos costaba unos 4.000 euros por vivienda. Y en una de las parcelas, la de la derecha, que va a ser de promoción propia, se ha implementado todo este sistema con un montón de paneles solares, se ha cuadruplicado el número de paneles solares para apoyo al agua caliente y calefacción. Y se ha combinado con la tecnología de unas máquinas de absorción. Estas máquinas están compuestas por cloruro de litio. El cloruro de litio es un material que en el paso de estado sólido a líquido a gaseoso absorbe o desprende calor. Entonces, apoyado con el calor de los paneles solares, se puede almacenar en estas máquinas de absorción. O en invierno, también en verano, también sirve para refrigerar, para convertir el calor del sol en frío. Y a la vez, este sistema está apoyado por sondeos geotérmicos. La temperatura de la Tierra es estable durante todo el año, con lo cual en verano estos sondeos nos sirven para disipar el exceso de calor de la cantidad monstruosa de paneles solares que lleva, y en invierno sirve también para aportar calor al edificio. Bueno, todo este implemento ha supuesto otros 4.000 y pico euros por vivienda, con lo cual estamos como en 8.000. Y lo que tenemos garantizado por números es que sobrepasamos el 75% del consumo energético de la calefacción y agua caliente en invierno, y tenemos cubierto prácticamente el 100% de la refrigeración en verano. Entonces, bueno, pues tal vez no es dinero. O sea, la tecnología, cuando hablaba antes de los precios, esta mañana, bueno, pues la tecnología ya está en los precios más asequibles. No llega a 9.000 euros más de implemento por vivienda. Este es otro proyecto en Mieres, también del programa Viva, también estamos promoviendo. Los arquitectos son David Casil y Bernardo Angelini. Este es uno en Navalcarnero, va dotado con los mismos implementos de eficiencia energética que el anterior de Guadalajara, es de un estudio catalán de Pilar Calderón y Marc Coll. En este caso, como son cinco pequeñas manzanas de vivienda dentro de la parcela, se centraliza la instalación bloque por bloque, con lo cual el aumento de coste en este es superior al anterior proyecto, que tenía una única centralización. Este, digamos que estaríamos a lo mejor en los 10.000 y pico euros por vivienda de más sobre el cumplimiento estricto del código técnico. Este es otro de los proyectos de Guadalajara. Marco Vázquez, Roberto Vázquez y Jordi Hernández. Este es otro de los proyectos del programa Viva en Ceuta. No se ve bien la sección de la derecha. Este se encierra prácticamente en la edificación. Hay una maqueta que se ve en el centro, que se ve un frente, ese es el frente del Hospital General de Ceuta. El planeamiento era un planeamiento regular donde permitía varias alturas delante del hospital, y claro, decías, pero ¿cómo vamos a hacer unos bloques de vivienda delante del hospital tapando vistas que veis abajo en la sección del Mediterráneo, un sitio fantástico? Entonces, lo que se hizo fue enterrar esas viviendas, que a su vez tienen pues un sistema de refrescar enterradas en el terreno, que digo que en Ceuta, como puede ser el caso este de Canarias, la estrategia es luchar contra el calor, fundamentalmente. Este es otro de los proyectos en Ceuta también. Y otro proyecto en Mieres. Y este también en Mieres. Bueno, y aquí ya para terminar un poco con la charla, hablamos de sostenibilidad y hablamos de cosas, tecnología hay. Pero tal vez lo que no hay es normativa, lo que no hay es no se crean las condiciones para que esa sostenibilidad se aplique. Y yo, hay una muy mala fama extendida entre constructores y promotores, y yo al contrario, solo puedo decir que pues, en mi vida siempre he encontrado promotores y constructores pues francamente buenos, y que gente que tiene ganas de hacer bien las cosas. Este Pepe Oterio Tilio no es ni mucho menos una mofa, sino que es, la foto me parecía adecuada, ¿no? El constructor diciendo, oye, nos tiramos por la parte de abajo, mayor inversión. Y el pobre promotor dice, no, ¿cómo? Inversión mínima, que yo tengo que recuperar mi dinero. Esas viviendas que os he enseñado antes de viviendas para jóvenes, pues están hechas por promotoras, pequeñas viviendas promotoras, pero que arriesgaron y que quisieron hacer bien las cosas. Entonces estoy seguro que promotores, la mayor parte de ellos con ganas de hacer bien las cosas, pero también si no tienen que hacer el tonto, ¿no? Entonces, tal y como está ahora la promoción de vivienda libre pasa por unos bandazos que o se vende todo, con lo cual da igual que hagas lo que hagas, que lo vas a vender todo, o no se vende nada, con lo cual también da igual. Y la vivienda que le interesa es la protegida, pues es peor, o sea, el precio está fijado por ley. Y entonces, con pues cualquier promotor, el negocio de un promotor es hacer las cosas pero ganar dinero, con lo cual dice, bueno, yo hago mi mínima inversión, cumplimiento del código técnico, hago una vivienda que con su calificación energética ED, y la vendo y recupero el dinero, porque es el precio máximo de venta. Y al final tenemos un usuario ahí cabreado porque está pagando un montón de calefacción. Y la parte de abajo es, yo hago una vivienda con una mayor inversión, llevo una certificación energética A, el usuario está muy contento, pero el que se queda un poco de desorientado es el propio promotor porque no recupera su inversión, porque las ayudas, ahí es el simbolito del Ministerio de Vivienda, las ayudas por sostenibilidad pues no cubren ni mucho menos los lo que la implementación de esa sostenibilidad cuesta, ¿no? En el nuevo plan de vivienda, sin tener datos concretos, pero que hablaba borradores, de financiar la certificación, las viviendas con certificación energética C con 1.200 euros, B con 2.400 y llegar a certificación energética A con 3.600. Claro, como os decía antes, nosotros en dos promociones, en una hemos llegado a la certificación energética A sobrada con 8.000 y pico euros y en otra con 10.000. Los 3.600 nos sirven de poco. Y tal vez ahí lo que debería de cambiar es el sistema y cambiar las obligaciones del promotor. Y yo esto alguna vez lo he propuesto como idea mala, pero bueno, pues ahí está. Tal vez el promotor tuviera que responsabilizarse de parte del consumo energético del edificio. Entonces, decirle al usuario, dice, oye, tú cuando se te adjudique esta vivienda, cuando compres esta vivienda, cuando alquiles esta vivienda, vas a tener que pagar el 50% del consumo real de la vivienda más el 50% del consumo teórico, de lo que supondría una vivienda con estricto cumplimiento del código técnico. Ese 50%, pasárselo al promotor y decirle, toma, ahí tienes el 50% del consumo teórico, a cambio tú te haces cargo del 50% del consumo real. Tal vez en ese momento el promotor ya sí le interese llegar ahí y meter esas medidas de sostenibilidad porque le puede suponer pagar incluso un aliciente, un beneficio incluso económico, y estaremos un poco salvando el mundo entre todos. Y después hay otra cuestión, que claro, ya esto cuando lo planteo, pues ya la gente ya cuando deja de hacerme caso, y es el tema de primar al promotor por la felicidad que ha causado a los usuarios. Y entonces, dice, bueno, ¿y cómo se mide eso? Pues aquí está, con un medidor de felicidad. De momento solamente lo puedo utilizar en niños porque no hay ningún adulto que quiera ponerse en la cabeza un escurridor de aceras, ¿no? Pero si pudiéramos conseguir un medidor de felicidad, pues tal vez 10 años después de que alguien hubiera estado viviendo en una vivienda, le enchufamos a ese medidor, si sale que es feliz y se puede comprobar que esa felicidad le viene por su vivienda, pues primar a ese promotor. Si sale que es infeliz, no se prima a ese promotor. Y ahora ya sí que acabo con hay una novela de Italo Calvino, que yo solo siempre que puedo hablo de ella, que habla de los viajes de Marco Polo a Mongolia y de las conversaciones que Marco Polo tiene con el emperador de Mongolia, con Kublai Khan. Mongolia es un territorio extensísimo y el emperador no conoce su propio territorio, y le gusta pues que Marco Polo le cuente cómo son las ciudades que ha ido viendo de este imperio que ha ido pasando. Entonces le habla de ciudades, de las ciudades invisibles, que es como se llama el libro, ¿no? Entonces le habla de que hay ciudades, no hay ninguna ciudad normal, hay ciudades que en todas ellas se marcan unos hilos de esquina a esquina del edificio, e históricamente se han marcado, cada vez que alguien miraba un edificio y miraba a otro, salían unos hilos de la esquina de un edificio a la esquina del otro, y en un momento dado desaparecieron los edificios y quedaron solo los hilos. Le habla de ciudades al borde de un gran lago y que después de llevar unos días en la ciudad se da cuenta que la ciudad real no es la de arriba, sino que la ciudad real es el reflejo del agua. Le habla de ciudades que tú te acercas a la ciudad y vas andando y la ves y la ves y la ves y en un momento, pero nunca llegas, y en un momento dado cuando te quieres dar cuenta has atravesado la ciudad y no sabes que la has atravesado. Bueno, ciudades que están compuestas por edificios de piedra, de sillares de piedra, con frontones y columnas, y edificios con cuerdas y carpas y lonas. En unos están los mercados, las tiendas, los circos, y en los otros edificios están el Senado, el Congreso. Entonces cada cierto tiempo se desmonta media ciudad y se traslada a la ciudad de al lado. Y lo que se van son los bancos, los senados, las columnas de piedra, lo que se queda en la ciudad siempre son las lonas. Bueno, ciudades invisibles en el fondo. Hay un momento que el emperador le dice, pero Marco, nunca me has hablado de un montón de ciudades, pero hay una de la que no me hablas nunca. Dice, no me hablas nunca de tu ciudad. Y Marco le dice, pero bueno, ¿de qué otra cosa te crees que te he estado hablando más que de Venecia, ¿no? Bueno, tal vez Venecia sea un paradigma de ciudad que estando en Venecia ves que es posible vivir en una ciudad sin coches, ves posible que es vivir en una ciudad invisible. Bueno, pues tal vez nosotros con los planeamientos debíamos de intentar que nuestras ciudades pues se parecieran lo máximo posible a Venecia. Y espero no haberos aburrido con la charla.
salió. Hostia, me
cago un día.
Ayudar en iniciativas de pequeña envergadura, como pretende ser en principio la de San Bartolomé, no me ha quedado muy claro, pero está medio dormido. ¿Qué tipo de aportaciones puede hacer el SEPEL? Y luego, segundo, usted hacía mención a desafectaciones de terreno por parte del Ministerio de Defensa para pagar, vender y hacerse el remolón, para mandar lo más caro posible para pagar tanques, aunque en realidad sirve para pagar la tropa profesional. Pero la pregunta mía es si tiene constancia de que en campamentos, en Madrid, en muchísimas ciudades donde hay que actualizar la instalación de la defensa, aquí tampoco estamos haciendo esa problemática, en especial en el Recife. Si ha notado usted que existe cierta no agilidad por parte del Ministerio de Defensa o del INDIFAS también, que está vendiendo todo el patrimonio inmobiliario en toda España, para demorar los procesos jurídicos al máximo, para aquello de vender lo más caro posible. ¿Hay algún tipo de demandas hacia estos organismos donde de forma, digamos, con fehaciente y con voluntad de demorar estos procesos jurídicos de satisfacción de términos? Entonces, gracias.
Te empiezo por la segunda. Yo creo que no hay voluntad por el INDIFAS y por el Ministerio de Defensa, yo creo que no hay voluntad ni mucho menos de retrasar esto y ni mucho menos de especular. O sea, yo esto que cuando he dicho que ellos venden para comprar tanques de una forma jocosa, pues efectivamente es para pagar el ejército profesional, eso es así. Y tienen mandato para hacerlo, o sea, que están obligados a hacerlo así. A la vez que nosotros tenemos mandato de comprar un suelo razonable para hacer vivienda protegida. Las operaciones como campamento se retuercen porque entran más administraciones, hay unas cargas generales de operación enormes, son los túneles costosísimos, y al final una valoración inicial que se hace con unas condiciones de mercado, con un porcentaje muy alto de vivienda libre, esa situación cambia radicalmente y entonces resulta que es que no hay dinero para financiar la operación. Ya no es que queramos meter más vivienda protegida, es que la operación inicial pues está comprometida. De hecho, muchas subastas de suelo del Ministerio de Defensa, prácticamente todas las que ha sacado últimamente, se han quedado desiertas. Nadie ha ido por ellas. No es que tengan voluntad de especular, sino que tienen mandato de vender sus instalaciones porque tienen una previsión de ingresos para dedicarlo a otras cosas, y en esta coyuntura toda la edificabilidad de vivienda libre está muy comprometida. Y por otro lado, nosotros digamos que nos estamos metiendo ahí no porque estemos obligados a meternos, sino porque vemos que es un suelo interesante para desarrollar vivienda protegida. Tal vez es que, tal y como está planteado, en muchas de ellas no podamos entrar, porque nosotros pasar una operación campamento con un porcentaje y tampoco es tanto como se podría pensar, pero donde un porcentaje elevado de vivienda libre, pues de hacer una operación a nosotros no nos salen las cuentas. O sea, nosotros, el Ministerio de Vivienda no está para urbanizar suelos para vivienda libre, no debería estar para eso. Y en cuanto a la primera pregunta, que yo lo he explicado mal. SEPES, por su condición, no puede, por el número simultáneo de actuaciones que lleva, no puede hacer actuaciones pequeñas, porque colapsaría nuestra propia maquinaria. O sea, es lo que decía, tramitar un plan parcial da lo mismo que sea de 50 viviendas o que sea de 5.000. Y tal vez salgan muchas ocasiones más rápido de 5.000 que de 50. Lo que sí puede SEPES es que, igual que unas viviendas dotacionales, se están creando sociedades mixtas, SEPES Ayuntamiento, para llevar esa promoción, pues en el caso de San Bartolomé, municipios pequeños, que directamente SEPES no podría hacerlo por propia estructura, sí podría, se podría crear empresas mixtas donde SEPES aportara un poco pues, su saber hacer, por decirlo, su capacidad y financiación. Y entonces empresas que deberían de tener un poco una vida propia. No sé si te he contestado.
Sí, yo ya me he dado un poco bien, pero no me llevo a medio.
Vecino, diera la licencia, pues la doy yo y así. Y se han hecho pueblos en zona rústica, igual que ha desaparecido el Valle de la Orotava como el Hormigón. No sé si no hay nada pensado para evitar eso en el futuro. por ejemplo, viviendas autosuficientes, prefabricadas.
Vamos a ver, desde SEPES es una empresa que se dedica a transformar suelo. Entonces, por ejemplo, la iniciativa del proyecto Viva Este es un poco entrar ahí, porque estos proyectos tampoco me he parado a contarlos como son todos, pero sí se ha intentado pues, meter prefabricación, meter materiales, no materiales modernos por la propia modernidad, sino porque la tecnología de esos materiales puede ayudar y puede marcar caminos, ¿no? Tampoco creo que sea siempre el encargado de promover las viviendas protegidas de España, no, pero sí, por lo menos, abrir caminos, sí poder decir con la cara alta cuando alguien nos diga, no, es que la sostenibilidad no se puede aplicar porque cuesta 20.000 euros por vivienda, pues yo poder decir, no, mira, solo cuesta 8. O sea, llegar a una certificación energética de la raya. Ahora, tampoco es la misión de SEPES ni establecer sistemas de prefabricación, sí, a abrir caminos, y desde luego SEPES no tiene ninguna competencia urbanística. En esos efectos, SEPES es una entidad organizadora que podría casi podría decir que trabaja con un particular, casi. O sea, el objetivo tiene objetivos claros, pero no tenemos competencias urbanísticas ninguna. En cuanto a construir en zonas de suelos no urbanizables, pues por desgracia el mercado está como está y no podemos muchas veces hacer operaciones de suelo en suelos programados, como decía antes, porque es económicamente inviable, porque intentamos, antes decía que vendemos unas parcelas con proyectos ya hechos, estas parcelas hemos permitido unas rebajas muy importantes en el precio de la parcela, a condición de que se garantice la calidad de las viviendas, o sea, no, nuestra intención no es ganar dinero, estamos intentando moderar el mercado, y eso no lo podemos hacer, como no lo puede hacer nadie, o sea, nadie puede hacer promociones de 100% vivienda protegida con expectativas de suelo donde solo el 30% de la vivienda es protegida. O sea, no podemos pagar las repercusiones de suelo a los precios que está en mercado. Entonces, hay veces que eso nos fuerza a que tengamos que construir suelos, efectivamente, suelos rústicos. Con lo cual, claro, alguien nos puede decir, ah, pues el propio ayuntamiento, conveniando con SEPES, está construyendo en un suelo que él mismo ha dicho que es un suelo rústico. Efectivamente, hay un contrasentido, pero es la única forma de poder dar viabilidad a esto. Hablo en general para promociones de cierto tamaño que tal vez no sea el caso de San Bartolomé.
SEPE solo se ocupa del suelo. Si se trata de suelo que ya tiene plan de ampliación de un casco urbano, pero que se ha parado el proyecto después de haberse realizado, SEPE en ese caso, y si está interesado en que se promueva ese suelo, pues supongo que llegará a un acuerdo con el alcalde correspondiente.
Sí, claro. Sí, vamos a ver. SEPES siempre actúa a través de convenio con el ayuntamiento, excepto en estas promociones concretas de vivienda protegida, que hay en nuestras propias actuaciones. Salvo ahí no conveniamos con nadie. Ahí actuamos como un propietario más de suelo que hace una promoción de viviendas. Pero nuestro trabajo no es promover viviendas, es promover suelo. Entonces, suelos, por supuesto. De hecho, la oferta pública de compra de suelo, pues vamos a lanzar para intentar comprar suelos que estén en desarrollo. No en ningún caso solares, porque lo que vamos a hacer con ese suelo es urbanizar y vender los solares. Si los solares ya están para construir vivienda protegida. O sea, ahí no hay más tutía. Nuestro trabajo ahí sería, pues, esa inversión necesaria para urbanizar o para esos plazos de aprobar planeamientos, digamos que facilitarlo en un momento donde la producción de suelo es complicada. No sé si es a eso a lo que te referías.
En los municipios turísticos son reacios a crear suelo para viviendas protegidas. ¿El SEPE va a hacer algo contra eso?
Pero es que SEPE no tiene competencia para decirle a nadie las cosas que tiene que hacer en su municipio. O sea, nosotros no actuamos por ver un suelo de vivienda protegida. No, siempre vamos de la mano del ayuntamiento. Si el ayuntamiento considera, un alcalde, un municipio considera que no quiere vivienda protegida en su municipio, nosotros no somos nadie para ir allí y para hacer nada. O sea, nosotros colaboraremos con quien quiera hacerla. Hay mucha gente, pues, que la vivienda protegida le da un poco de grima. Hay mucha gente que piensa que toda la vivienda protegida es vivienda de integración social, es, bueno, pues, o gente que en algunos casos, o sea, algunas de estas actuaciones, una pequeñita de estas, nos han puesto mil problemas porque es una actuación que surge hace tiempo y ahora resulta que el actual alcalde es promotor y está promoviendo un montón de viviendas en ese pueblo. Entonces, que vayamos nosotros con una promoción de 300 viviendas, lo que hace es restarle negocio a él y nos está poniendo todas las pelas. Por eso te digo que nosotros no vamos a pecho descubierto a los sitios, sino que vamos a donde nos llaman y donde podemos echar la mano.